Otro tiro en directo, Jair Palacio, y otra vez con una figura del fútbol.
Correcto,
Aunque no le gusta que le digamos figura, pero es una figura, profe, ni modo.
Bueno, al final de cuentas nos llaman así, pero no, creo que somos igual que
Bueno, somos igual,
toda la
sí,
gente, sí.
pero no. Jair Palacio presenta a nuestro invitado.
Correcto, Arturo. Pues bueno, de entrada vamos bien en los podcasts.
Sí,
Chivo va a estar fascinado,
sí,
¿no?
sí, sí.
Porque hemos tenido grandes invitados el día de hoy, pues no
Ya
les
nos decían
escuché.
que nos teníamos un podescucha que era el Chivo allá en
Sí,
Salt Lake.
ya
Pues ya
son tres,
son
¿no?
dos.
Ah, yo
Bueno,
dos.
yo conozco el otro, que es Lalo Reyes. Dijo,
Sí.
mándenme saludar. Que ahí estuvimos narrando los partidos de los Bravos
Ah,
el
okay.
sábado con todo el accidente de Paquino, yo la que te contaba.
Sí.
Extrañísimo eso que sucedió, te lo perdiste. O sea, es eso y que llegue un asteroide y mate a los dinosaurios. Esas dos cosas pasaron solamente una vez en este planeta. Pero bueno, Yair, presenta.
Oh, pues el día de hoy tenemos la fortuna de que está el profesor Sámano con nosotros. Profe, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos para lo que, ahora sí que lo que quieran ustedes saber.
Híjole, pues yo tengo tantas cosas que preguntar y que platicar, porque yo sí crecí con el potosino. A mí me tocaba, bueno, el potosino y los auriazules todavía, después en segunda división. Yo fui dirigido, creo que usted también, profe, pero en otras circunstancias, por Chuy de Anda.
Sí.
A mí me dirigió Chuy de Anda en la Cuauhtémoc, en la Universidad de Cuauhtémoc, claro, bajo otras circunstancias muy distintas a las de ustedes.
Sí, de hecho, Chuy Llana fue mi compañero primero.
Sí.
Y cuando ya, pues casi casi ya era la, ahora sí que la crónica de una muerte anunciada, ya que
Sí.
estábamos descendidos, le tocó a él cargar con el muerto y el descenso. Y ya fue cuando fue mi entrenador. La verdad, bien, muy bien, se portó muy bien y aguantó y aguantó. Y pues ahora sí que hizo lo que pudo, ya no se podía hacer más.
Le tocó estar quitando, esa es mi apreciación, quitando tal vez los últimos años del fútbol potosino, y me refiero ya a esta franquicia nueva, y quitando también la de las Copas Libertadores, aquella de Raúl Arias y compañía. En la primera época gloriosa del fútbol potosino, la de justamente San Luis y Potosino, pero más potosino, no sé usted que cómo lo vea.
Mira, a mí no me tocó esa etapa. Yo soy todavía más joven, ahora sí
Sí.
que.
La puro potosino.
Sí,
Ya no estaba
ya
San
no
Luis.
estaba San Luis, pero por lo que he escuchado, se hablan cosas muy, muy buenas de San Luis, que todavía hasta la fecha hay muchos jugadores, pero lo mejor de eso era que era mucho jugador potosino.
Sí.
Y eso, la verdad, que cuenta mucho. Que ojalá, ojalá y que en estos momentos fuera lo mismo, ¿eh? Que tuviéramos en primera división mucho jugador potosino. Desgraciadamente no se da, no sé por qué, porque calidad y cantidad hay para echar para arriba.
Sí, no, sin duda ya ir.
Oye, profe, cuéntanos cómo fueron tus inicios, de dónde sale el amor por el fútbol.
Mira, yo creo que salen del barrio donde vivimos. Yo soy de la Ciudad de México.
Ajá.
Nací allá, nací de hecho ahí en mi casa, en la colonia. Y era otro ambiente, era otra vida la que llevabas como niño. Era una infancia, la verdad, muy bonita.
¿De qué rumbo de la Ciudad de México?
Nací ahí en la Moctezuma,
Okay.
ahí cerca del aeropuerto,
Sí, claro.
Moctezuma segunda sección. Y ahí era salir a jugar a la calle, a jugar a las canicas, a jugar fútbol. Las temporadas, si llegaba el de fútbol americano, jugaba fútbol americano. Y pues te vas adentrando y eso. La verdad, me gustaba mucho el fútbol, me gustaba, pero me apasionaba más el fútbol americano. Pero pues se fueron dando las cosas y era más fácil de repente tener una pelota de fútbol que una de fútbol americano. Y nada más era por temporada, así. Pues así es donde no jugaba, jugando en la calle, hasta ahí te aventabas, ahí hacías todo.
¿Y ya
Y ahí fue donde empezó eso.
era desde entonces la portería? ¿O
No, pues ahí en la calle de lo que,
donde fuera?
donde fue ese, ahí donde echabas la cáscara, hacías tu equipo y ya se organizaban y si tocaba jugar adelante o atrás, donde fuese, pero pues el chiste era jugar,
Claro.
cosa que ahora no sucede, ahora se la pasan con el teléfono y con
Sí.
jugando en la televisión y eso.
Sí, ¿no? ¿Y de ahí cómo brinca allá a la parte profesional o a pensar dedicar una vida al fútbol?
Mira, hubo cosas que se dieron. Yo creo que tienes marcado un camino ahí porque yo nunca pensé jugar fútbol profesional, la
Okay.
verdad, soy honesto. A lo mejor eso sucedió. A lo mejor cuando no te obsesionas tanto, las cosas se van dando. Tú vas siguiendo el camino, vas trabajando. De hecho, yo nunca, como ahora yo veo a los jóvenes que llevan una formación, que llevan un trabajo, yo nunca lo llevé. Yo llegué de cero, del llano, así directo a probarme a Pumas. Una vez un primo me invitó a jugar a Irapuato contra un equipo de tercera, era un equipo de llano. Y les gustó, de hecho, hasta se sorprendieron cuando llegué porque era yo muy chico, tenía apenas iba a cumplir 18 años, lo tenía
Okay.
18 años. Y les sorprendió pues de verme y decían, oye, pues ¿a poco va a jugar él? Está muy chico. Y mi primo no me conocía, no sabía cómo jugaba yo, o sea, no me conocía futbolísticamente. Y me decía, no, vas a quedar mal, ¿eh? Porque me vas a quemar. Y gracias a Dios, bueno, pues me fue bien y se sorprendieron todos. Y a mi primo le dijo un tío, oye, pues, hace las cosas bien, para muy bien, ¿por qué no lo llevas a
probar? ¿Jugaste de portero?
Sí. Okay. ¿Por qué no lo llevas a probar? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y me decían, oye, que hay una prueba en tal lado. ¿Que hay una prueba en otro lado? No, no, no. Y no, nunca. Y hasta que un día me dice mi tío, oye, habló tu primo, que hay una, que te espera Leonardo Cuellar. ¿Te acuerdas de Leonardo
Cuellar? Sí, claro que sí.
Que te espera Leonardo Cuellar en su casa para llevarte a Pumas.
Ok.
Entonces ya no hubo vuelta, ya.
¿Cómo pues, qué año sería?
Fue como por él.
Ya Leonardo ya era Leonardo Cuellar.
Sí, ya era Hugo Sánchez, Leonardo Cuellar, todo ese grupo. Yo creo que fue como en el 78.
Ah, entonces sí, ya estás ido al Mundial tal vez, 78, o sea, seleccionado.
Ya era 78 Cuellar, más o menos. Y ya llegó a la casa de Cuellar, me lleva mi primo, y ya él me llevó en su carro. Llegamos ahí a CU, y llegamos donde estaban todos los jugadores. Estaba Hugo Sánchez, Bermúdez, toda.
¿No más?
Sí, todo lo más. La crema y nata de ahí, sí, de pues. Entonces ya les dijo, oye, este muchacho viene a probarse. Y algunos hacen buenos comentarios, ustedes hacen bromas, otros de repente medio sarcásticos y eso. Pero bueno, pues el medio del fútbol así es. Y ya habló con el entrenador de la reserva y dijo, no, pues ¿sabes qué? Es que tiene que llevar el proceso. Llévalo más abajo y ya luego vemos aquí lo queremos en reserva. Y yo de ahí sentí como que cierto rechazo.
Okay.
Entonces ya me citaron en la tarde. Para esto, CU está en el sur,
sí.
Y yo vivo en el norte. Ya sí. Después de la Moxoma me cambié ya por Aragón, allá por Ciudad Azteca, por toda esa zona, que es completamente opuesto.
Sí.
No te miento, pero eran 3 horas de camino.
Sí, pues sí.
Haz de cuenta que ibas de aquí a San Juan del Río.
Yo sí, creo. Sí, sí.
Y era diario, 3 de ida y 3 de regreso. Entonces, pues ya me regresé y en la tarde volví a ir. Y sí, me tocó hacer las pruebas con la juvenil especial. Que éramos como unos, no sé, 10, 15 porteros. Y de todos nos quedamos 2 nada más.
Okay.
Y ya seguimos trabajando y al último ya nada más me quedé yo.
No, pues.
Pero la verdad, pues no me llamaba mucho la atención.
O sea, seguía todavía con esa onda de...
Me decían, oye, que sí queremos que te quedes, te vamos a registrar ya con la juvenil especial, porque era una liga fuerte, se llamaba la Liga La Mexicana. Ahí jugaba a las 8 la juvenil especial y a las 10 la reservaba. Entonces a mí me citaron con la juvenil. Me citaban, oye, te esperamos el domingo a tal hora, a las 8 de la mañana, pues era a las 8, en tal lado. No, era lejísimo, si yo no iba. Yo no iba con el equipo del barrio, con mis amigos. Y ahí llegaban ellos y decían, oye, ¿no te fuiste allá? No, está bien lejos, no di, me regresé mejor acá. Así dice como 3 ocasiones. Y ahí llegó un momento que hasta el entrenador de Pumas me dijo, bueno, ¿de qué se trata? ¿O quieres o no quieres? Y los mismos amigos de la calle me dijeron, no, ya vete, ya no te queremos aquí, ya vete allá, ve a ver qué. Pues ya tuve que ir. Y mira, fue grato porque jugué como unos 4 partidos, yo creo. Y de esos 4 partidos, al quinto me toca hacer cuenta contra América, a las 8 de la mañana ahí en Coapa, en sus canchas, con la juvenil, y juego y lo hago bien. Y acabó el partido, ya me iba a desvestir ya para irme, pues iba mi papá, iba mi familia. Y me dicen, no te desvistas porque vas a jugar el otro juego. Y fíjate cómo era yo, que le decía, no, yo no quiero jugar, yo ya me voy a mi casa. No, ¿qué vas a jugar? No, le digo, ya jugué, ya me voy. Pues total que me convencieron y ya me quedé a jugar también y lo hice también bien.
¿Con reserva?
Con la sí, la reserva especial. Y bueno, ya lo hice bien. Y me dice, no, ya en adelante te vas a quedar con la reserva especial. Ya no vas con juvenil. Y yo no quería, le dije que no. Yo me quedaba con mis amigos a la juvenil. Y me decía, no sé qué quieres, es que te vas a quedar ahí. Pues ya jugué como unos 3 juegos. Y después me invitan un día, me dicen, no te cambies, vete a cambiar allá al estadio, porque entrenábamos en unas canchas alternas. Vete al estadio porque te quieren ver ahí. Y ya llego y estaba el papá de Memo Vázquez.
Claro.
Estaba él y su hermano Rulo Vázquez, sí señor. Y ya hicimos un partido interescuadras contra otros jugadores que estaban ahí. Y al final me dice, tú te quedas. Me dijo también a mí que me quedaba. Y luego, ¿qué se trata? No, y dice, ya de en adelante vas a entrenar acá con nosotros en la mañana, así, así, así. Así. Bueno, pues, otra vez a regañadientes, ahí me quedo. Ahí nosotros éramos la reserva de la UDG.
Ok.
Porque querían evitar gastos. Entonces ellos viajaban a México y ahí nosotros éramos la reserva o a Toluca o a Puebla o Hoy en México, éramos su reserva. Y luego, luego, partido América-UDG. Pues ahí voy al Azteca. Vamos al preliminar. Y me toca contra Javier Aguirre, era una reserva, pero...
No, es una reserva que después se convirtió en titular.
Sí, toda esa. Y ahí voy. Yo recuerdo muy bien que esa ya fue una anécdota, porque como ahorita que vas y el tráfico, y ahí en Tlalpan por el partido y eso, y iba yo pues de un lado a otro, ahí en el carro manejando la camioneta de un tío, y un policía me paró y me dijo, oye, pues, ¿por qué vas así? Estás maniobrando de una manera muy... Digo, sí, llego tarde al juego. Pues ya agarró y me escoltó, me llevó hasta el estadio. Bien. Me llevó al estadio, ya me dejó ahí, entré. Y ya me cambio, y fíjate cosas que son. Me acuerdo que saco mi ropita así muy humilde, de la que pues, usabas en el llano.
Claro.
No sé si recuerdas a García Rulfo, un portero de la UDG y de las Chivas.
Sí, sí, sí.
Eran unos suéteres, eran como tipo tejidos, no sé si te acuerdas esa tela. Y luego tenían aquí una raya blanca en los hombros, como de fútbol americano. Era lo de moda, pero la tela era una tela. Yo saco mi suéter ese y saco uno del que, de hecho... Fue mi ídolo de niño, Nacho Calderón. Un azul cielo con unas mangas blancas y rojo, negro y amarillo de la UDG. Pero una tela así como ese tipo tejida, gruesotes. Y recuerdo que se me acerca un preparador físico que estaba ahí. Y me dice, bien apenado, dice, oye, ¿no traes otro suéter? Digo, no, traigo este y saco el otro. No, dice otro, no, no. Pues ya agarró el juez, sacó de su maleta y me dio un suéter. Ponte este. Y lo primero que me dicen... Salgan a la cancha, pero no vean hacia arriba porque sienten que el estadio se les viene.
¿En la cancha del Azteca?
Sí.
Perdón que interrumpa. ¿Era cuando se jugaba preliminar el partido todavía? O sea, empezaba a llegar la gente a...
Sí, llegaba mucha gente. Y ya sales, y pues yo salgo, ¿qué lo haces? ¿Viste? Llevas a tu familia, lo primero que haces es buscar a la familia.
Y
yo salgo y veo hacia arriba y veo todo. Y ese día perdimos creo que 3-0. Pero, vete a saber por qué, pero les gustó mucho. A lo mejor el desenfado con el que... Hice las cosas que decía, no veas, y yo vi, me valió. Y... O sea, dijeron, no, ¿y este? Y ya agarraron, jugué como 3 juegos. Igual al tercer juego me dicen, ya no te presentes aquí, ya te vas a la reserva profesional. Ya te van a dar alimentos y te van a dar dinero.
Ya, ¿es reserva profesional de Pumas?
De Pumas, ya.
¿Ya no de UDG?
Ya, no. Ya. O sea, siempre era de Pumas.
Sí, pero jugaban para UDG prestados.
Uh-huh. Entonces ya me dijeron, ya te vas para allá. Y ya me voy a la reserva, ya me presentaba yo en el estadio, ya llegaba yo, ya estaba mi ropa ahí ya para cambiarme. Y ya entrenamos también en una cancha, está ahí anexa. No son las que están ahorita, eran otras. Apenas iban a empezar esas. Y ya entrenábamos ahí ya con la reserva. Nada más que llegué, y como te decía yo desde el principio, que sentí como que un cierto rechazo del entrenador, era Héctor Sanabria, no sé si Sanabria, recuerdas.
Sí, sí.
Y me dijo, mira, te vas a quedar, dice, pero dinero ahorita no te vamos a dar. Okay. Dice, la alimentación, ahí está. Y dije, bueno, pues, adelante. Y y ahí iba yo a un restaurancito donde iban a jugar hasta los equipos, los jugadores de primera división, y hasta Mejía Barón iba a comer ahí, que él era directivo. Él iba ahí a comer y todo. Y la verdad, bien. Pero yo seguía con esa... no le hacía mucho caso. Aparte eran, imagínate, 3 horas de ir y 3 horas de regreso.
Sí, pues está, canijo.
Cuando empecé con los equipos de abajo en la reserva, entrenábamos a las 3, salía yo a las 12 de tu casa. Y regresaba como a las 9, 10 de la noche. Entonces, ni hacías bien una comida, ni perdías todo. Ahí son muchas cosas que uno no ve, y que ahora yo pienso que es lo que también está costando, los sacrificios que hacías antes.
Claro.
Ahora tienen todo en bandeja de... Y no sé, como que no lo valoran, todo lo que tienen. Ojalá y fuera así, y te aseguro que San Luis Potosí sería uno de los... De donde salen más semillero, donde hay más... jugadores de fútbol.
Sí, pues
porque
sí,
hay
sí.
Mucho fútbol, la verdad. Y buen fútbol.
Sí, buen fútbol.
Lo que sea de cada quien.
Sí, cierto.
Entonces ya te digo, ya me quedé en la reserva, pero igual, la verdad me descuidé, muy bien, sí jugaba igual, y fueron mis compañeros, fíjate ahí, jugaba yo, era Manuel Negrete, era Luis Flores, era Alfonso Rubio, era Félix Cruz.
No, pues
era un equipazo que teníamos ahí en la reserva. Y pero pues a mí... Yo me llevaba muy bien con ellos y ya la llevaba. Ya hasta que vieron que notaron que no había mucho interés. Ya después salía a la banca, a veces jugaba, a veces. Y ya después, acabando un torneo, me dijeron que me iban a quitar la comida. Para esto, en ese tiempo, pues ya andaba yo con mi novia, ya De hecho, ya nos queríamos casar, imagínate, y trabajando un poquito, trabajaba yo en una dulcería y eso, y yo pensé que me iban a dar dinero, no me dieron nada, al contrario, me quitaron. Dije, nada, bueno. Y les di las gracias. Y fíjate, eso dio algo. Fui a ver a Miguel Mejía Barón, uh-huh, que era el directivo, uh-huh, y me recibió bien y me dio mi carta y me dijo, dice, esperábamos mucho de ti. Se hablaba mucho de ti acá arriba y se esperaba mucho, pero no sabemos qué pasó. Ahí te quedaste, te caíste. Dice, toma, aquí está esto. Dice, y es más, pues si quieres, para que veas en lo que yo creo en ti, hablé con el Pescado Portugal, ¿no te acuerdas que era el suegro de Hugo Sánchez?
Sí, 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 sí.
Dice, él traía Necaxa, para que vayas a Necaxa a una prueba y a ver si te quedas. Pues sí, entre sí, ¿no? Ya fui a Necaxa. Y pues andaban de gira, ya habían hecho la pretemporada. Y llegué yo, estaba un entrenador, se llamaba el Niño Díaz, algo así. Pero no vi mucha seriedad y no, hay ciertas cosas ahí que no me gustaron. Yo para eso tenía muy buena relación con los de Garcís. Se llamaba Raimundo Palacios, que era el presidente.
Okay.
Que es cuñado de José Antonio García.
José Antonio García.
Y yo iba y compraba ropa y de repente la vendía. De ahí sacaba yo para mis pasajes y eso. Y fui y le dije, no, sabes que ya me retiro, ya se acabó esto, ya me voy a trabajar. Ya estaba yo conseguido trabajo en una fábrica. Ya. Dejé la escuela. De hecho, está en Pumas. Me dicen, oye, estudiaba yo en el Politécnico. ¿Cómo estudias en el Politécnico? ¿Juegas en las Pumas? No puede ser. Vente para acá. Me metieron en una prepa. Nada, la dejé. Y ya, total, ya salí de ahí. Y me dice, fui a Garcís a comprar unas cosas. Y le dije, no, ya me voy a retirar, ya. Y me dice el de ahí, Raimundo Palacios. Dice, oye, haz la última prueba. Dice, vinieron unos directivos de Pachuca a comprar ropa. Y quieren un portero, un tercer portero. Aquí está la tarjeta. ¿Ve? Y pues ya llegué a tu casa, hablé ahí y todo. Ya para eso andaba yo que me quería casar y eso. Y me dicen, ve, y me animaron. Yo no quería ir. Ya, bueno, ándale, pues ahí voy. Ahí voy a Pachuca. Pues hice dos entrenamientos, dos, tres, y me quedé. Estaba de entrenador el cuate Villaseñor, que es de Guadalajara, que trajo a Jalisco y así. Y luego me dijo, no, vete a arreglar, ya está. Y me acuerdo que yo le di la carta que me dio mi jefe, varón. Yo lo veía como una carta de recomendación, como que ándale, vete.
Era la carta. La carta de jugador.
Sí. Me dice, no, guarda eso. Dice, ve con la directiva y dile que te mando yo, que ya te arregle. Y ya llegué, y fíjate que me querían, pues sí, se querían avivar. Y en eso estaba yo en la oficina esperando, y ahí llegó el entrenador. Dice, ¿qué pasó? Digo, no, pues ahorita, digo, lo que pasa es que me quieren, quieren que les deje la carta. No, espérame, sí, pues, se metió.
En ese entonces era lo más sagrado.
Y se metió y le dijo, no, se pasen de listos. Este chamaco, fírmenlo por 2-3 años nada más y denle su carta, dice, él nos va a echar la mano. Y yo por aquí, mira, nada. Pues total que ya me hablan y entro y me dicen, ¿sabes qué? Sí, nos arreglamos, te vamos a dar tanto. Y yo me sorprendí porque de lo que iba a ganar en la fábrica, lo que dieron ahí, dije, caray. Y pues yo de ahí, de mi casa, que era su casa, a Pachuca hacía una hora. Más cerca que CU.
Sí, sí, sí.
Y es afuera de la ciudad. Y sí, pues ya me quedé ahí. Y bien recuerdo que mi primer sueldo del Pachuca, mi primerito, así me dieron el cheque, eran 3,500 pesos. Con ese, así se lo di a mi novia para que se comprara su vestido de novia.
Bien.
Fue el primerito, así toma. Fue lo que costó el vestido de novia, 3,500
pesos. ¿Quién era la directiva de Pachuca? ¿Quién eran los dueños de Pachuca?
Es que estaba, a lo mejor has oído de él. Creo que ahorita no anda muy bien. Gerardo Sosa Castelán.
Ah, claro. Sí, pues sí. Esa era la antigua directiva de
ese Pachuca. Pero se llamaba Garzas Blancas de Pachuca.
Ok.
Y jugábamos ahí en el Revolución.
En la Revolución. ¿En primera o en segunda?
En primera. Era segunda.
Segunda.
Es que no había primera A. Primera A se hizo aquí cuando
regresó a Aureazules. Sí, sí, cuando era Aureazules. En ese entonces, segunda división.
Uh-huh. Y fíjate que para todo ese tiempo, aunque no me lo creas, en Pumas, nunca tuve un entrenamiento de portero.
¿En
reserva? Pumas, no, Pumas. Ni en reserva, ni en nada. Era pues, como todo el equipo y todo, o sea. Y pues yo seguía igual, con muchos detalles, muchos errores que de repente decías, oye, pero era por la falta de técnica. Ya de ahí, te llevé en Pachuca, estuve un año y medio. Pero como acabé el torneo y terminé jugando como unos 3-4 partidos. Yo la verdad ni recuerdo. Y corrieron a todos los porteros y me quedé nada más yo. Y yo llegué como tercer portero. Y me quedé yo y trajeron a otro. Pero como dicen, volví a las andadas, me lastimé una mano. Me metieron sin darme rehabilitación y sin darme tiempo. Se cuenta, me quitan el yeso un viernes y me meten a jugar el domingo. Okay, no, pues. Hoy me equivoqué y ahí me hice de palabras con un directivo. Era yo un poquito acelerado y le dije, ahí está su equipo, al cabo yo no quería jugar, que me voy a mi casa. Y me retiré como... Después regresé, la verdad, soy honesto, regresé, porque llegué a mi casa, que es su casa, y llegué y pues vi a mi hijo, ya tenía yo un hijo. Fui papá a los 20 años y dije, no puede ser. Yo desquité mi coraje y no me callé la boca, pero pues qué culpa tiene mi...
Sí, claro.
Y regresé y me dijeron, no, tú dijiste que te ibas, ahora le llevas. Y dije, bueno, me quedaron a deber dinero. Y me fui. Me puse a trabajar como 6 meses. Pero lo mismo, lo que yo les decía. A nadie llegué a trabajar y la gente, oye, ¿a qué se dedicaba él? Y nadie sabía nada de mí. Y hasta que alguien se le ocurrió decir, no, es que él juega fútbol. ¿A poco juega fútbol? Sí. Y ya me empezaron a invitar, oye, vente a jugar acá. No, le digo, no. ¿Cómo no? Ya nos dijeron que tú juegas. ¿Sí? Pero por mí nunca salía. Por mi boca nunca. No, okay. Nunca salía. Y ya un día trabajando, veo los entrenamientos de Cruz Azul. Antes eran en el seminario, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas? No era la Noria, era el seminario.
Sí.
Y yo fui a hacer un trabajo en una casa y desde arriba vi el entrenamiento. Y como que te vuelve a el gusanito.
Algo ahí está.
Y también, pues ya andaba yo también en el relajo. Pues como no tienes que estar en forma ni nada, ya mi familia me dice, oye, hay una prueba en tal lado, en Necaxa, que si quieres ir. Pero para eso estoy hablando que yo creo que subí como 10 kilos.
Ok.
Y digo, no, pues ya estoy casado, ¿y cómo le voy a hacer? No, dice, pues nosotros te apoyamos y lo poquito que tienes, pues ahí la llevamos. Y dije, bueno, pues se pusieron de acuerdo a mi familia. Un tío dice, yo te presto el carro para que te vayas. Otro tío, no, pues yo te apoyo con algo. Y pues lo que tú tienes, ahí con eso. Bueno, pues vale. Y fui, y era el nuevo Necaxa. Que era de Chucho Prado, no sé si te acuerdas, que fue cuando llegó con, sí. con Potosino.
Sí.
Llego ahí y me ve y le digo, ¿sabes qué? Pues necesito que me diga, resuelva rápido. Necesitaban un tercer portero. Le digo, porque pues ya estoy casado y necesito. Y sí, dice, pero ¿cómo te voy a resolver? Ve cómo estás. O sea, estaba yo pasado de peso. Ponte en forma y ya vemos. Y sí, no, el primer entrenamiento, no te miento, me dio temperatura, me dio vómito. No, mal.
¿Ya entrenaba en Cuautitlán o todavía no?
No, ese entrenaba, ese era otro, ese era el original, ese era de los electricistas.
Ah, ok.
Yo ahí cobraba los viernes en la ventanilla como trabajador.
Como si fuera del sindicato, así, sí, trabajador.
Iba, precisamente en el sindicato nos pagaban.
Ah, ok.
Ahí teníamos arriba un gimnasio también y sí. Ahí íbamos a hacer los viernes, pues el trabajo ya, el recreativo de un día antes, claro, del partido. Y la verdad, muy bien, los sueldos no eran altos, de hecho me pagaron menos de lo que ganaba en Pachuca, de hecho yo ni quería firmar, cuando ya me dijeron que sí, como al mes, me dice, vete a firmar, ya voy, y me daban menos que en Pachuca. Entonces yo decía, oye, pues cómo, o sea, al año que entra me van a pagar menos, le digo, voy para atrás. Y me dicen, pues sí, pero pues ve lo que dejaste de jugar y vienes. Total, que ya un tío habló conmigo y me dijo, oye, pues te están dando la oportunidad, aparte lo que ganas allá en tu trabajo, a lo que ganas aquí no se compara. No, pues sí, tienes razón.
O sea, era más de lo que se ganaba antes, sí, pero menos de lo que ganaba, sí, en Pachuca.
Y dije, bueno, pues ya firmé. No te miento, la primera semana me quedé, no viajé. Digo que iba yo como tercer portero.
¿Quién era el portero titular?
Uno que se llamaba Agustín Velázquez, estuvo en Cruz Azul. Okay. Era un tipo como de 1.80 y tal, son 80, pero era un físico impresionante, muy trabajado, muy bien. Y había estado en Cruz Azul, no sé si debutó él en primera o no recuerdo. Y había otro que se llamaba Gerardo Pérez. De hecho, es mi compadre. Y pues ya llegué y me quedé, digo, no viajé la primera semana. A la siguiente semana me llevan a Irapuato. Y ya en el medio tiempo me dicen, calienta.
¿Era reserva, segunda o
ya? Era segunda división.
Segunda división.
Porque eso era primera, okay. La que es la de
segunda. Sí.
Y vamos a Irapuato a jugar contra el Irapuato. Y en el medio tiempo me meten. Y de ahí
me aventé. ¿Cambio de portero?
Sí, de ahí me aventé 23 partidos.
De titular ya.
¿Pero qué crees? Que, fíjate, algo que agradecí. En su momento me molestó mucho. Somos, no somos tan pensantes en el momento. Nos gana el coraje y
sí, pues sí.
No te gusta que te digan las cosas. Cuando yo salgo de Pumas, hablo con mi primer entrenador de la juvenil especial, y me dijo, dice, ¿sabes qué? Nosotros vimos que te faltaba carácter. Dice, fuimos, nos dimos cuenta que como que eso es lo que, en lo que tienes que trabajar. Y me acuerdo que yo le dije, carácter, como si apenas hace poco agarré patadas a Negrete. Dice, no, ser peleonero, eso no es carácter. Lo que pasa es que abusaba a veces, nos llevábamos bien, pero a veces con unos jovencitos, y ya yo defendía a los demás. Y dice, no, ser peleonero. Y me molestó mucho que me dijera, pero después lo agradecí, porque me di cuenta en qué tenía que trabajar.
Claro.
Si no te dicen, ¿cómo vas a saber en qué vas a trabajar?
Sí, totalmente.
Y ahí me dijeron, y ahí en Necaxa, yo mandé 23 partidos, y en uno, me acuerdo, jugamos contra, se llamaba Osos Grises, del Estado de México. ¿Has de haber oído de ese equipo?
Sí, algo.
Me hicieron un gol y me equivoqué. Pues no tanto fue error, fue la cancha, y me caí. Ahí fue donde salió lo que me había dicho el entrenador.
Carácter.
Que un error y para abajo. Claro. Entonces, pues tuve que trabajar en eso. Me sacaron en ese partido, ya no levanté. Me acuerdo que muchas veces dicen, ah, es que te exhibe, ¿no? Al contrario, yo después lo agradecí porque dije, ya no voy a levantar. Salí, aguantas de todo, los que te aplaudían te chiflan, ¿no? Está bien. Pues el fútbol es tan bonito en ese sentido, y fue cuando lo empiezas a conocer, que a la siguiente semana vamos a jugar a UDG, contra la UDG de ascenso. Y empieza con mi compañero de portero, el que entró por mí en ese partido. Un tiro le hicieron, se lanzó abajo, que se lastimó, salió, y ahí vas otra vez
adentro. Otra vez.
Y ya de ahí me quedé. Al año siguiente corrieron a mi compañero, me quedé yo con el otro, con el que iba al segundo, y después lo pasé a tercero, y ya me quedé yo de titular ahí. Ahí jugué como hasta como el 84 que me viene para acá, jugué como 4 o 5 años. Ahí fui 2 años el menos goleado. Ahí me dieron por lo mismo tener el trofeo del mejor portero, porque fui el menos goleado. En un torneo paré muchos penales. Que hasta decían, penal al rechace porque lo va a tapar. Y suerte, de todo saber qué era. Pues eso, yo le voy mucho a la suerte también, porque tú sabes que eso no es... No hay algo que te diga, los penales se paran así.
Sí, ¿no? O sea, como portero es difícil.
Ahí juegas más al...
La intuición, ¿no?
No, y al hostigar, a jugar con la presión del tirador. Claro. Porque, pues, ¿tú qué tienes de perder? Nada.
¿Qué le decía usted a los pateadores?
Pues es que a veces es difícil. Me acuerdo que una vez me tocó un... Jugamos contra Cuautla, y ese Cuautla era del América. Ahí jugaba Alex Domínguez, uh-huh. Jugaba... No me acuerdo si era el Pitufo Mendizábal, si era el Pitufo, ¿verdad?
Sí. No,
un extremo, era el equipo de la América.
Equipazo también.
Uh-huh. Y me acuerdo que marcaron un penalti. Y ya me acerqué y le empecé a decir, tronco, le vas a pegar así, le vas a volar, y dale aquí, y pégame aquí, y dale así, y empecé a moverme y a hacerle... Yo creo que lo hice enojar tanto, que yo creo que me quería reventar la cara. No, la metió hasta... la mandó al auditorio que estaba ahí atrás. Y empezabas en esa, a jugar eso con ellos, lo que hacen la abuela ahora.
Sí.
No se escucha, pero tú sabes lo que se dice ahí, y ustedes lo han vivido en el llano, van y te están hostigando. Es sí, cuando te meten el gol, van y se burlan y todo, y pues también tienes que aguantar, ni modo, pues es un juego. Y no, gente, me tocó parar muchos. Y ya ahí, fue cuando al entrenador le ofrecen aquí Potosino.
Venirse a Potosino.
Y yo era el primero que me iba a venir aquí. Pero yo no, ya habíamos arreglado y todo, y iban a pasar por mí sobre a la entrada ahí de México. Y a última hora ya me estaba yo bañando, ya tenía maletas arregladas, todo, y dije, no, ¿para qué? Pues aquí estoy bien. Yo no sabía la diferencia de primera A con primera división.
Claro.
Le digo, segunda, porque es segunda división. Y dije, no, yo aquí me quedo. Y fui nada más a decirles que no me venía a San Luis. Aparte llegó un entrenador ahí, Necaxa, que se quedó, y me empezó a meter cosas en la cabeza. Que vas, mira, es una ciudad donde no hay nada, te vas a morir de tristeza. Me empezó a decir cosas así. Y decía, no, pues un día pasé por aquí, me acuerdo que pasé, hace muchos años íbamos a jugar en Tamaulipas.
¿Y pasaron nada más?
A desayunar al Tokio.
Ok.
En la ciudad sola, dije, sí, a lo mejor no hay mucha gente ahí.
Ese era domingo en la tarde, yo creo.
Sí, no, y luego, ¿te acuerdas que los partidos en la noche y sin luz, se veía poca gente? Dice, sí, híjole, pues no, yo no conocía. Dice, no, pues. Total que fui y les dije que no me venía. Y se molestó el directivo, me dijo, no, bueno, pero regrésate al equipo, ve ya y habla. Pues sí, me regresé a Necaxa, y aquí se vinieron, fue cuando llegó Ramón Ireta, llegó Roberto de León, llegó Pedro Cruz, y yo me quedé allá. Para esto me lastimé la rodilla, entrenando caí encima de mi pierna y pues ya no jugué un rato. Y ya de repente me decía el directivo, que fue al que le prestaron aquí, le alquilaron.
Ajá.
Me dijo, oye, ¿te vas para allá? Y le volví a decir que no. Ya la tercera, me dijo, última vez, ¿te vas o no te vas?
A primera división,
sí, aparte. Y para último, ya me dijeron, pues ya, vete, pues ¿qué haces aquí? Hasta mismos compañeros. Ya había regresado así a jugar y la verdad lo había hecho muy bien. De hecho, regresé y me pagaron hasta los poquitos premios que habían ganado. O sea, cosas buenas se me pasaron ahí. Dije, bueno, así ya me voy. Pues llegué aquí y llegué casi como de cuarto portero también. Estaba Cabrera, la verdad, muy bien. Cabrera la hacía muy bien. Chuy de Anda también.
Chuy.
Estaban a un corro y llegué yo.
Okay.
Entonces ya para eso salió después a un corro y me quedé yo como tercero. Salí a la banca los dos primeros partidos. Uno fue contra Chivas y creo que uno contra Coyotes de Neza. Y después, échatelo a la reserva, en camisito flecha amarilla, a jugar todo. Y ya el último partido de ese torneo, me metieron a jugar contra Coyotes de Neza.
¿Aquí o...?
Allá
en Neza.
Sí, ya ningún equipo... No, fue en Texcoco. Eso fue en Texcoco. Ah, no, sí, miento, sí fue en Neza. Fue en Neza. Okay. Ya ningún equipo tenía nada que hacer, ya...
Ese es el debut en primera división.
Sí, ya ni calificábamos, ni nos descendíamos, ni igual. Y me acuerdo que quedamos 4-4. Okay. Un partido abierto que...
Sí, pues ya
llegan y te llegan y la verdad lo hice bien. Bien, bien, bien. Y ya se acabó el torneo. Y ya nos dijo el entrenador, ¿saben qué? El siguiente torneo empezando, al error. El que se equivoque, va para afuera.
Va para afuera.
Y ya empezó Cabrera. Se equivocó en el primer partido, lo sacaron. El siguiente partido empezó Chuy de Anda, lo expulsaron.
Okay.
Y ahí voy yo. Me tocan el Azteca contra Necaxa. Y pues hicimos un entre escuadras, me acuerdo, ahí en donde es ahora la UVM.
Okay.
La hicimos ahí, era el Tec de Monterrey en ese tiempo.
Sí, sí, sí.
La cancha no estaba muy buena. Me acuerdo que me hicieron un gol casi desde medio campo de tiro de castigo, imagínate.
Okay.
Y luego llevas a jugar el domingo en el Azteca.
Sí,
pues el entrenador como diciendo, oye, pues este... Y me acuerdo que antes del partido se sentó ahí junto de mí, ahí en el estadio estaba yo sentado viendo la cancha, en el Azteca. Y me dice, mira, es la última. Si aquí no la agarras, yo creo que no va a volver a ver. Así es que tú, ya por sí traes presión, imagínate que te digan eso. Ya veas que hay problemas y esto y lo otro, así es que si quieres que juegue otro. No, digo, pues ¿cómo crees? Digo, tanto he estado aquí. Écheme. Para esto y pues estoy aquí. No, yo le doy. ¿Seguro? Sí, yo le doy. Es que no te vi muy bien en los entrenamientos. No importa, yo le doy. Yo, tú confía en mí. O sea, que mira, que sí, no se preocupes. Y no, fíjate, ese día quedamos 0-0 contra Necaxa. Estaba Romano ahí.
Sí.
Ahí tengo una foto que... saca un tiro y del mero ángulo se la descuelgo yo y me quedo con ella.
¿A Rubén?
Sí. Y quedamos serios, hizo buenas atajadas y hasta en la prensa, en algunos periódicos, así de la primer plana. Muy buenos comentarios y todo. Y ya de ahí seguí jugando buenos partidos, igual por la misma falta de técnica te equivocabas y sí, o sea, hay que reconocer las cosas como son. Ya están los torneos aquí, ya descendemos y me mandan a Atlante. Descendemos en el
89. Que ese descenso también es punto importante. Ya era un descenso anunciadísimo.
Sí, ya habíamos jugado. No sé si recuerdas el partido contra Correcaminos.
Sí.
Que era el que con el empate nos íbamos a... No, fue increíble eso. Esa, son de las cosas que... Mira, hay trofeos, hay dinero, hay muchas cosas. Pero eso nunca se te olvida.
Sí, pues sí.
El dinero se acaba. Todos los trofeos... los tiras o sí, no sí, sé, sí. Se maltrata. Pero esas cosas que vives, yo me acuerdo que nos llevaba mucha diferencia a Correcaminos. Y empezamos a sumar y ellos empezaron a perder y así. Y se da que al último partido nos toca contra ellos. Y era un punto de diferencia.
Uh-huh.
Entonces, si empatábamos, nosotros descendíamos. Y teníamos que ganar a fuerzas. Y me acuerdo que una semana antes nos llevaron al Balneario de Lourdes. Ahí nos concentraron. Una manera medio rústica, porque ahí hasta nos servíamos de comer nosotros. Ahí nos ponían la olla y órale, sírvete. Y encerrados ahí. Y ahí te das cuenta de la presión que sufrimos muchos o que muchos sufren. Y, y veías a unos y a otros. Pero bueno, pues ya estás aquí, vamos a darle. Y mira, gracias a Dios, ya le ganamos 1-0 a Correcaminos. Sí. Las dos primeras jugadas fueron importantísimas. Una, había un paraguayo que se llamaba Jara, era el goleador de Correcaminos. Recuerdo muy bien que se va solo contra mí. Desde cuando salimos al fuera de lugar, y entra bien él y se va solo. Y ya le achico yo, y tira, y se la tapo y me quedo con ella. Y vuelve a ver otra igualita y va. Pues yo creo que la quiso abrir más y le echó fuera. Y ahí se acabó él. Y pues nos agarramos confianza.
Sí, pues sí.
Y ya luego Jaime León hizo el gol. Y nos defendimos. Traía dos torresotas. Mira que yo para salir no salía ni a tomar el sol, pero bueno. Oye, pues estaba Richardson Smith, Zambulá medía casi 2 metros, 1.90 y tantos. Richardson Smith más o menos por ahí. Y Sara Cortales un centro. Yo mido 1.74.
Sí, pues.
Y pues ya no tengo el resorte que tiene el conejo o la... Sí. Y ahí ya está saliendo y todo. Y la verdad nos salvamos ese día.
Sí, pues sí.
Y ganamos 1-0 y salvamos. Pero como dices, ya era la crónica de una muerte anunciada. Ya estaba... Ya había muchas cosas que...
Sí, terminó muy mal el potosino.
De repente no había ni agua para tomar. Sí, sí, no había luz en el estadio. La cancha no la regaban toda la semana. Muchas, muchas cosas. La verdad, gente muy animosa. Gente que dio todo también en la directiva y todo. Pero pues a veces no se puede. Y
¿Terminó jugando en Celaya?
Sí, fuimos a Celaya.
Son locales en Celaya.
Sí, nos tocó, nos llevaron allá y nos fue más o menos, fíjate, nos fue bien, sacamos buenos resultados ahí.
Sí.
Pero sí, nos aventamos creo que como 8-10 partidos sin ganar y pues eso sí. A final de cuentas pesa.
Cuando cae un descenso, como digo, son momentos distintos, ya ni hay descenso hoy, pero en aquel entonces cuando había un descenso... ¿También los jugadores salían de los equipos? ¿Había un problema de pagos o algo así en aquel entonces?
No, sí. Ahora, antes era mucho eso. Ahora no. Otro, de repente, yo recuerdo muy bien que el día que nos salvamos contra Correcaminos, antes del partido nos pagaron, porque si no, no...
Sí, sí.
No, no. Yo me acuerdo cuando acabó el partido, pues yo traía un short y traía las bolsas llenas de billetes. Y cuando iba saliendo me cargan en hombros y todo, yo no sacaba las manos de la bolsa.
¡Espérese!
Y decía yo, no, y si me caía yo no iba a meter las manos. Y no, la verdad bien, nos cumplieron, nos pagaron, pero sí, había muchas, te tardaban un mes, 15 días, y no, hubo muchas situaciones. Pero te digo, yo los entiendo porque es mucho dinero.
Sí, claro.
Y la gente, pues a veces lo hacen por amor al fútbol y por apoyar y eso, pero pues... Es mucho lo que se le tiene que invertir ahí.
Profe, yo tengo una pregunta que a lo mejor es complicada, pero me gustaría ver si usted me la puede resolver. Acerca de la actualidad del futbolista y con los vicios que ahora lo rodean a comparación de lo que había en su época. ¿Cuál cree que es el vicio principalmente en el futbolista actual que está acabando con ellos?
Yo creo el acceso a toda la información, toda la comunicación que hay, se crea un ambiente muy viciado, que les llega una información mala, cuando debe de ser al contrario, ¿verdad? Porque ahora me sorprende que ahora sí hay gente más preparada. Hay jovencitos que están en colegio, que estudian, gente más, ahora más pudiente. Antes no querían que fueran fútbol porque decían que éramos vagos o que...
El barrio era.
Y ahora no, ahora hay gente que estudia y vienen de buenos colegios, pero yo creo todo ese entorno, todo lo que se ha viciado de repente con las visorías, que se habla, yo la verdad desconozco, ¿verdad? Pero que se habla que piden dinero y eso, a mí nunca me pidieron nada, no sé ahora qué es lo que está pasando, pero yo voy a eso. Ahora tienes que trabajar mucho tú en los valores con los niños. Tú, ustedes lo han visto en Bravos, nosotros nunca... Que peguen, que lleguen con chanclas, que se peleen con los contrarios. Sí. O sea, es muy marcado la manera como queremos la formación de los muchachos. Y eso, yo creo que eso es lo que nos está haciendo falta. El hacer pasaditas, el hacer cueva del oso, el darles balonazos, pues eso no es fútbol. El fútbol es otra cosa, encierra más. No, claro. Es eso. Y nosotros nos estamos enfocando mucho en eso, en regresar eso que teníamos antes.
Es como le llamamos, ¿no? El fútbol académico. Claro. El fútbol se aprende no nada más pateando el balón, sino fomentando todos. Al final es un juego, como bien lo dijo, profe, pero también un juego que te enseña reglas de vida.
Es un juego en serio.
Sí.
Esa es la palabra, es un juego en serio.
Y lo hemos visto en las transmisiones, incluso Arturo no me va a dejar mentir, unas par de jugadas, Arturo, porque han sido situaciones puntuales que Paqui lo vemos, ¿no? También ahí con el rival, que es muy respetuoso, que habla por todos ellos y todo inculcado de ustedes como profesores.
Sí, ahí es. El chiste es que estamos los dos al frente, Omar Domínguez y yo.
Claro.
Y tenemos la misma idea. Ya habíamos jugado juntos. Él le tocó entrar cuando yo iba saliendo.
Eso iba a preguntar. ¿Sí coincidieron en cancha profesional? Sí. ¿En dónde? ¿En Real?
En Aureazules.
En Aureazules. Desde allá viene Omar, entonces.
Sí, de hecho, pues ya ves que fue donde fuimos ahora sí que el primer caso en el mundo de jugar padre-hijo.
Sí.
Me tocó jugar con mi hijo.
Sí, eso sí me acuerdo.
Y mi hijo se fue a Argentina con Omar y con Carlos Rodríguez. Okay. El tamochito. Y yo ahí lo conocí. Y nos llevamos muy bien, te digo, él tenía un buen recuerdo mío cuando salí yo de ahí. Y de repente nos veíamos y nos saludábamos con gusto. Y ya después le toca aquí nos tocó aquí en Soledad.
Claro.
Y trabajamos con David Rangel. Sí. Y nos fue muy bien también.
Sí, sí, sí.
Ahí salimos campeones y nada más perdimos campeones de zona y todo eso. Sí. Y la mera final, la final la perdimos
contra con Pioneros. Uh-huh. Pioneros.
Y luego perdimos con Zacatepec también. O sea, nos fue muy bien para un equipo de inicio. Y la mayoría de potosinos nos fue muy bien.
Y profe, ¿en ese equipo quién estaba? Porque tratamos de recordar a veces que ahora vamos a la 21 de marzo. Pareja Ríos, Mor Ramos, Alexis Montoya o había
estaba
otros.
Creo que ya la Jaime me está matando. Estaba el Miki.
Miki Vázquez.
Miki, claro. Vázquez. Estaba Gobea.
Gobea Osvaldo.
Cruz.
Sí.
Estaba Cruz Gobea. Estaba Moy. Estaba...
¿El Ranchero Rosas les tocó?
No, él no me tocó.
Entonces
él no nos tocó. Venía de Monterrey, creo que Nino, le decían.
Nino, claro, un delantero, sí, fuerte.
Que sí, salió campeón, sí, sí, de goleo.
El Gato también estaba.
El Gato, un central.
Sí, central, pelón. Sí, sí, claro.
Y los porteros era Alejandro Chávez, que le decían la güera Chávez. La que la verdad muy bien, estuvo ya en Necaxa y estaba a punto de...
Sí.
Ya salía a la banca, el primer equipo. No desconozco los motivos porque ya no quiso jugar.
Pituca.
Ándale.
Pituca también estaba,
también,
¿no?
Estaba ahí.
Se fue al Salvador después y quedó campeón.
Sí, ahí fue un caso muy especial con él. Era portero, muy buen portero. Pero, no sé, antes de empezar el torneo, toda la pretemporada la hizo muy bien. Y ya faltando una semana para empezar el torneo, empezó a equivocarse. Y pues yo era el responsable, ¿verdad? Y habló conmigo David Rangel y me dice, oye, pues yo no lo veo bien, se ha equivocado y todo. Y yo, pues no sabelo ahorita en el interescuadras que viene. Y para males, se vuelve a equivocar. Quiere burlar en el área, le quitan el balón y se volvió. Se equivocó como dos veces. Y dijo, no, ¿sabes qué? Vámonos. Va para afuera. No juega, no empieza él. Y en lugar de que mostrara carácter y que le metiera y quisiera, empezó a flojonear. Cuando él no era así, él era un chavo muy alegre, pero le pesó que lo hayan sacado. Pero como yo se lo dije, un día se lo dije a él. Yo no te quité, ni te quitó el profe, tú te quitaste.
Tú te quitaste, sí, pues sí.
Yo siempre se los he dicho, el rectángulo no miente.
Sí.
Ese rectangulito no miente. Ahí se ponen y se quitan. ¿Ya? Pero era muy buen portero, ¿eh? La verdad, muy bueno.
Ese que se va a Santa Tecla, ¿verdad?
Se va a Santa Tecla, sí, con Edward y Nostroza después.
Sí. Uh-huh. Sí, exactamente.
Sí, también Alexis, muy buen portero.
Alexis.
¿No? Estaba Alejandro. Y la verdad, fueron muy buenos porteros.
Sí, no, yo ahorita tengo... O sea, ahorita me cuenta todas esas cosas, tengo muchos recuerdos. Una de ellas es... Tengo dos recuerdos muy fijos de usted, profe, que obviamente yo desde la tribuna, siendo un aficionado, la primera es el primer partido que voy, no tengo la idea de qué año era un niño, tal vez, no le puse mucha atención a esa, es un partido contra América aquí con Potosino, y me acuerdo de sí, o sea, yo iba a ver a Potosino, mi papá de toda la vida de Potosino, yo también decía que era de Potosino, pues lo mismo. Uh-huh. Y me acuerdo de usted, profe, jugando ese partido. Y otro después, un regreso de con Aureazules. Uh-huh. Cuando se inaugura la primera A, ese equipo de Aureazules, ¿cómo es que regresa usted al fútbol potosino? Se quedó que Atlante. Se va de aquí,
de Atlante,
del Potosino al Atlante.
En Atlante nada más hice pretemporada.
Ajá.
De hecho, ahí me tocó.
89.
89. Y de hecho, estuvimos concentrados una semana en Juriquilla. Y ahí me tocó estar los últimos 3 días de compañero con Celada en la habitación.
Ok.
Y ahí me hizo un comentario él, que a él le preguntaron que a quién quería de suplente. Y él dijo, oiga, pues tráiganse al chico, al de Potosino. Porque okay. Él me vio platicando con un portero que era de América, Arturo Báez, no sé si lo ubican, y estuvo en Querétaro.
Sí, sí.
Él fue mi compañero en básicas en Pumas.
Ok.
Entonces yo me la encontré un día en América y platicamos y me vio Celada platicando con él. Y me tocó jugar con América. Los primeros dos partidos no me pudo hacer gol a América.
Okay.
Entonces él dijo, oiga, pues traigan a este chico. Pues. Y sí, ya ahí me comentó él y ya estuve. Jugamos un partido amistoso contra el Zaragoza, creo. No me acuerdo qué equipo hay en Querétaro. Y rompimos filas. Y ya luego nos citaron en el centro de capacitación. Ahí en México, antes era el centro de capacitación, no el ahorita el que está. Uh-huh. Y ya llegué yo y estaba el entrenador Puente, Rafa Puente.
Rafa, y ya en Atlante.
Sí, y ya llega el utilero y me dice, te habla el profe. Y ya fui. Me dijo, oye, que te vas a Veracruz. Que... Y yo sí me molesté porque dije, oye, no, pues no es justo. ¿Cómo que me voy? Y estábamos a una semana de salir de una gira a Europa.
Ok.
Y dije, nada, pero está bien. Y lo mismo lo que te decía yo, ya dije, ya viene, ya. Adiós, me retiro.
¿Cuántos años tenía ahí, profe?
28, creo. Sí, pues eran el. Sí, pues es que yo soy del 59, el último día del 59, casi 60. Estoy hablando que 28 años, ¿no?
Sí, sí, sí. Más o menos. Sí, porque ese pasado era del 89, sí. Uh-huh.
Y 19 años, sí, como 29 años.
Ajá, 29, 28.
Y y ya llego a la casa y ya mi familia me convence. Dice, pues es el último esfuerzo, ve a Veracruz. Y sí, fui a Veracruz, no, hombre. ¿Quién cree que era el entrenador de Veracruz? Héctor Sanabria.
Ok.
El que me había sacado de Pumas.
Sí. Sí, 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 sí.
Y ya llego ahí y me acuerdo, fíjate, yo viajé a verlo. Me fui con Mario García, que es entrenador uh-huh. de Tampico.
Sí.
Ya se fue de Costa Rica.
Estaba ¿verdad? Claro. Costa Rica, sí.
Él en su carro nos llevó, iba él, iba Pablo Ceguera, delantero, y iba Carlos Barra. Y ahí vamos los tres a ver a Sanabria. Y llegamos y ya estaban la pretemporada.
¿Qué iba pensando en ese camino usted?
No, dije, pues,
qué bueno. <voy? risa>
Y no, ya llegando ahí, dice, no, miren, ya ahorita vamos, les di el fin de semana de vacación, de descanso. Dice, el lunes nos venimos. De hecho, sale un camión de Chapultepec, ahí en México. Ahí te espero. Digo, oye, dice, para verte. Le digo, oye, Héctor, pues, ¿qué me ves? Ya jugué todo el torneo.
Sí, pues sí.
Pues sí, pero descendiste. Le digo, pero pues no descendí yo solo.
Sí, claro.
Ahora, ahí me viste. No, te quiero ver. No, como que me desanimé lo que te decía. Pues, pero me convencieron ahí. Dije, no, bueno. Y sí, ya fui, me subí al camión y vamos. Estuvimos en Orizaba una semana. Pero al tercer día me dijo, no, ya, vete a arreglar. Estaba Murillo Curi, estaba otro, uno que era de Cruzul Román, Silvino Román, algo así se llamaba, y otro que era de Pumas. Estaban ellos, estaba yo y estaba Murillo Curi. Y nos mandó a arreglar a Murillo Curi.
¿En ese equipo no jugaba Harlem?
Todavía no.
Todavía no llegaba Harlem.
No. No, sí creo que iba llegando. De hecho, fue el jugador más caro en el draft. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Por eso estoy tratando caro. De cuadrar fechas y ya estaba, si coincidieron o no en Veracruz.
Sí, sí, de hecho es muy buen compañero. Siempre llevé muy... Hasta la fecha nos vemos con gusto.
Sino que Harlan ya lo tuvimos también ya. Acá.
Sí, sí, sí. Era condenado negro, no le gusta hablar.
No, ¿cómo?
No, le encanta.
Sí, ya sé.
No, es muy buen amigo. Es muy
chido, sí, sí.
Luego nos vemos y nos vemos con mucho gusto. A veces vamos a desayunar o algo y nada más nos reímos de las tonterías que hacíamos.
Y vaya. Y entonces sí llegó usted y llegó también.
Y ya llegué ahí, pero llegó un yugoslavo.
Ok.
Lo trajo Bora Milutinovic. Bora Milutinovic era como asesor. Y ya me arreglé yo me arreglé como segundo, el yugoslavo como primero. Y Curi como tercero. Ay, yo la voy a dar un animalote, así como, perdón.
¿Sí hablaba español?
Sí, poco. Sí. Y no, era impresionante. Pero nada más jugó el primer partido, me acuerdo que jugamos contra Puebla, perdimos, se lastimó en la rodilla y...
Nunca más.
Y a mí me costó trabajo empezar. Entonces, cuando sale, se lastima el segundo partido, entra Murillo Curi. Y no, pues no ganábamos. Llevábamos dos o tres partidos y no ganábamos. Y pues... Y en eso expulsan a Curi. Entonces ya me dice Sanabria, pues, ¿vas tú? Como si no hay más. Pues,
como gorrito, es lo que hay.
Como el gorrito de la escuela, pues, vas tú, órale. Ándale, pues. Y y entro yo y que sacamos el empate. Okay. Contra UDG.
¿En 0-0, el puerto?
En el puerto. Y la gente me aceptó muy, muy bien. No, sí, venga. Sí, no habían sacado un punto ni nada.
Ese mito de las puertas del,
sí, es
del estadio, sí, sí es cierto.
Usted es como portero. Es una puerta.
Bueno, ahorita ya lo cambiaron.
Pero... Es la que está atrás de la portería, donde están los vestidores.
Okay.
esa cuando tocaba jugar de un lado, la cerraban. Y ya cuando el segundo tiempo la abrían, porque hacía así como remolino.
¿Y la bola se mueve?
Se mueve. Se metía en el segundo poste de una portería.
Ok.
Y por eso quitaron eso. No permitieron ya que la abrieran. Pero sí era cierto eso.
¿Y usted le tocó en ese momento el puerto, pues con esas características todavía?
Sí, pues bueno, apenas van conociendo. Pero me tocó un grupo muy fuerte, muy... Pues buen grupo, la verdad. Ahí aprendí mucho. Aprendí mucho porque, fíjate, me tocó, llegué, estaba el Yugoslavo este. Total, que ya empecé yo a jugar, jugué 4 partidos. O sea, el último uno me metieron creo que 6, no me recuerdo.
Ok.
Pero fíjate, los 2 primeros partidos jugué uno contra, el que te dije, contra UDG, empatamos. El segundo lo jugamos contra Chivas allá en Guadalajara. Íbamos ganando 1-0 y faltando como 3 minutos, uh-huh, nos empatan a 1. Y la verdad también jugué muy bien. Y el otro, en Tampico, jugamos contra Tampico, ahí en el puerto y ganamos. Fue el primer triunfo, después de años de no ver fútbol. Ya hasta en hombros, me sacaron ahí todo. Y fíjate, me mandaron a mí, iba a ser la entrega de los titulares, y me mandaron a mí la directiva, me mandó a hablar. Que tenía yo que presentarme. No nos iban a entregar nada, porque ellos habían comprado la franquicia de Coyotes, ¿era Coyotes?
Claro, sí.
Y que habían ascendido, y me mandaron a mí, junto con, se llamaba Rafa Castañón, con el Jalapa Ortega, con Chucho Ramírez, ¿sí? Fuimos a Puebla, a la entrega de los titulares. Fíjate, por lo bien que había hecho las cosas, me mandaron.
¡Qué padre!
Y que regreso y ándale. Y ya te digo, ese año se acabó ese torneo, llegaron cosas ahí muy raras, muy, muy, muy raras. Llegó el papá de Matosas, de hecho... Salí yo de la goleada que me metieron, y el mismo Sanabria metió a Murillo Curi, y perdimos en casa, y lo corrieron. Pero fue y se disculpó conmigo, y me dijo, no sé si hice bien, no sé si hice mal, hice lo que yo pensé, discúlpame, pero pues así es esto, yo me voy y ahí te quedas, y te deseo lo mejor y todo. Y bueno, siempre he tratado de hacer las cosas de la mejor manera, nunca... Dije, no, bueno, pues, gracias y suerte, que te vaya bien, y bien, quedé bien con él. Él se fue más confundido, a lo mejor ha dicho, si meto a a lo mejor Las que van para afuera no las... Y ya. Y fíjate que ya después que se fue él, iba yo a regresar, llegó un interino Batata, se apellida del puerto. Pero, ¿qué crees que cuando iba yo a regresar, en el entrenamiento me caigo... Y esta mano me la lastimé. Mira cómo se me hace. Y esta mano. Sí. Se me pone así la mano. De hecho, ya estaba yo hasta para cirugía. Ya no jugué. Iba a regresar a jugar contra Santos, que iba de aquí Eligio Torres, iba Elías Salgado, iba Gerardo Silva, iba Bermúdez. Iba a jugar contra ellos, contra mis compañeros. Y pues ya no jugué. Y ahí llegó Matosas, llegó un preparador físico ahí y todo. Y ahí hubo cosas muy raras. Ya no volví a ver actividad. De hecho, nada más un partido amistoso contra Argentinos Juniors. ¿Es donde estaba Maradona, verdad?
Sí,
contra Argentinos Juniors. Y también, la verdad, jugué muy bien. Y después jugamos uno de Copa contra Tecos, ahí en el puerto, el primero. Ahí no jugué yo, jugó Torruco, uno que era entrenador de porteros de América. Que andaba con Herrera, que es entrenador de porteros de la selección. Jugó Torruco. Y perdimos ahí, se equivocó. Y nos llevamos al de regreso a Guadalajara. Y ahí fui yo jugué. Y
también, el 3 de marzo.
Sí, y también lo hice bien. Pero no, ya no me tomaban en cuenta. Y eso llevaron a López Vega, no sé si te recuerdas de López Vega. Un portero que tenía... Que paraba en Atlas y estuvo, creo que...
Creo que sí.
Después estuvo por el camino.
Yo lo tengo muy, muy claro, pero creo que sí.
Y ya estaban Fernando López Vega, Murillo, yo y Torruco, estábamos los 4. Y cuando acaba el torneo, pues yo pensé que iba a salir, pues era de los que menos había jugado. Y se dio una situación muy rara, fíjate. Yo nunca he sido amigo de directivos. Yo a lo que voy, yo nada más voy a la oficina a cobrar. Y ya. Ahora, bueno, ya les depositan en tarjeta ni ese día, pero antes iba yo, me daban mi cheque y ya me iba. Y ahí uno le depositaba. Pero yo nunca he sido así de andar a la oficina, así eso. Y ya al último me encontré un directivo, que era uno de los importantes. Y le di las gracias, le dije, ¿sabe qué? Pues ya no se pudo, ya no volví a jugar, mejor no hice las cosas bien, nunca hablando mal de nadie. Y él me dijo, dice, no, ¿qué dices, José Luis? Dice, tú no te vas. Dije, caray, no, ese se van todos, nada más te quedas tú. Se fue López Vega, se fue Murillo Curi, se fue Torruco y nada más me quedé yo. Pero llegó Adolfo Ríos.
Sí, pues.
La verdad te voy a decir, para mi beneficio. Mal, porque pues no jugué, jugaba él. Pero bien, porque ahí aprendí mucho.
Con Adolfo.
Nos pudimos entrenar. Para mí es de los porteros más técnicos que ha habido. Sí. Más que Campos, ¿eh? La verdad, velo, chécale. Y empezamos a entrenar y, no, entrenábamos como locos. Y mira, ahí te tiraste mal y él me corregía y yo lo corregía. Y es que ya nos volteamos así, hicimos esto, hicimos lo otro. Y ahí empezamos a ver todo ese tipo de detalles. Entonces, cambias impresionante, o sea, fue un cambio total. Lo que ahora llevan los niños que tú lo estás trabajando, yo lo llevé hasta cuando ya estaba ahí.
Pero él porque venía de toda la escuela de Pumas, sí. Ya la nueva escuela de porteros de Pumas.
Sí, él había jugado en tercera división creo que a los 15 años, ahí en Uruapan, él es de Uruapan.
Sí.
Nos llevamos muy bien, fíjate, muy bien. Pero ahí seguimos cargando con un... Llegó el entrenador, el hermano de Zico, del brasileño.
Sí.
Y igual, ya después también llegó el zurdo López, que yo dije, a ver, le voy a meter, porque ya me habían dado las gracias. Y me regresé a San Luis, y le dijeron, dice el zurdo, necesito otro portero. Y le dijeron a la directiva, no, pues nosotros tenemos aquí, ahí están los que pertenecen al club. Y eran los mismos, Lope Vera, Curi, yo, Torruco. Y dijo, ¿este chico cuál es? Dice, es el de Potosino. Ah, no, dice, yo creo ese chico. Y me volvieron a hablar. Y ahí voy otra vez a...
Ya su familia ya estaba establecida acá en San
Luis. Ya estábamos aquí, ya nos habíamos regresado. Ya había hecho hasta mudanza y todo.
Ok.
No, miento, mudanza, pues ahí rentábamos amoblado y todo. Y ya no me vine, y ya cuando me llaman, pues ahí voy otra vez. Y sí, y empecé a trabajar fuerte, fíjate. De hecho, jugué como dos preliminares. Cuando Chivas era la reserva de Chivas, la mejor, que traía todos los que... Como tú dices, un equipo de primera, que después fue de primera. Y lo jugué y lo hice muy bien y todo, pero dijo el entrenador y un auxiliar de él, no, pues en reserva cualquiera, ya lo queremos ver acá y todo. O sea, dice, entonces, ¿para qué juego si no lo van a...
Sí, no lo van a considerar.
No lo van a
sí.
valorar y todo. Ya, también empecé yo mi parte ahí, pero yo no dejaba de entrenar, ¿eh? Yo tuve una experiencia alguna vez, y de la cual ahora se las transmites a la gente. Nunca pares, siempre tienes que estar listo. Así sea el último partido, tú tienes que estar listo, porque alguna vez me pasó. Así es que nunca puedes bajar los brazos. Ya hasta que digan, ya estás, ya estamos de vacaciones y eso, hasta ese momento. Pero mientras...
A darle.
Tienes que estar listo porque si el último partido se presenta, ahí vas.
¿Y de ahí sale de Veracruz?
Sí, salgo de Veracruz y me mandaban ellos a Cancún.
Ok.
Ah, pero para esto me mandaron a mí de vacaciones y me dijeron, no, ya estás. Pues la verdad, como siempre lo había hecho, no tenía problemas y eso bien, no daba problemas, nunca he sido conflictivo, no esto, no lo otro. Dice, no, pues ya te vas y regresas. Y me fui de vacaciones. Y ya cuando me enteré por la televisión de que estaba yo transferible, cuando me habían dicho que no, pero fue porque llegó Carlos Miloc y llevó a Quintero Morones. A Quintero, uno de los Quintero. Sí. Que estaba en Teco, ¿te acuerdas? Y él pidió a Quintero, era de su gente. Y pues ya llevaron a Quintero y me dieron las gracias a mí. Entonces me mandaban a Cancún. Y yo dije, no, ¿qué voy a hacer a Cancún? De por sí te digo que era yo muy... Y nada, ya. Me regresé acá, aquí anduve, un tiempo entrené cuando iba a ser primera A.
Ajá.
Y faltando 2 días para empezar el torneo, me dijeron que no. Que porque lo que yo quería era mucho. Mentira, pero ahí hubo cosas raras. Y me fui muy molesto porque faltando 2 días, imagínate, eso no se hace. ¿Dónde vas a agarrar
equipo? Claro,
¿dónde
sí, vas sí, a... no, pues ya no se puede.
Dije, no, está bien. Y me fui. Me fui a México y regresé. Y cuando regresé me encontré a Toño Carrizales. Y me dice, ¿por qué no se arregló? Le dije, no, hubo circunstancias raras. Dice, ¿pero quiere jugar? Le digo, pues se puede. Véngase. Y me volvió a llevar y me llevó con Julio el Fanta Valadez. Y la verdad se portaron de maravilla. Me dice, Fanta, yo no lo conocía. A mí alguna vez me tocó jugar contra él. Y me dijo, ¿cómo se lleva con el suplente? Con el que está de portero era Margarito Torres. Le digo, muy bien. Y ya le habló al mago. Oye, mago. Ya salió Margarito y me saludó y todo. Ya está. Tú te quedas. Batallé mucho para firmar, ¿eh? Mucho. Él metió las manos sin conocerme, ¿eh?
¿Fue el primer torneo por la segunda vuelta? O
Fue el primer, ¿no? El primer torneo.
Luego, empezando.
Y total que ya, de tanto estudio duro, la verdad, me dieron cualquier cosa. Condicionado. ¿Ah? Ya firmé. Y luego, firmo, haz de cuenta, el lunes, martes, y ya el viernes a jugar. Contra Tampico, fue cuando ascendió Tampico.
Sí.
Era el líder, imagínate. Pero lo curioso es que en lugar de decir, oye, pues qué bien esto, ¿y cómo jugó Sámano? ¿Y cómo lo hizo Sámano? Era una presión.
Sí, pues sí.
Que no te imaginas. O sea, era siempre estar en el ojo y siempre, no importaba cómo habíamos quedado, sino si yo me había equivocado, si había hecho. O sea, hubo ahí una mala información. Y gracias a Dios, lo podemos decir, luego el profe Julio me dice, yo, dice, ahí está lo que les dejamos. De principio no te querían, dice, y después hasta fui entrenador ahí, sí, interino, o sea, muchas cosas. Y bien, la verdad, bien. Nunca di problema ni nada.
Y fue un equipo que venía, pues, con mucha ilusión también, porque podría ser, en aquel, digo, desgraciadamente nunca se dio durante toda esa década de los 90 regresar a primera, pero era otra vez el intento de regresar al fútbol de San Luis Potosí a la primera división.
Sí, el señor Payán muy animoso, le metió... Hizo buenos equipos y todo eso, pero es muy complicada. La primera es muy complicada.
Sí, sí, sí.
Es muy difícil.
¿Usted fue portero en el partido ese mítico de Copa contra América?
Sí, cuando sale la falló frente a la portería.
Sí, sí, sí.
Sí, de Ben Hacker.
Que la falla frente a la portería.
Y que sale. Al último la fallamos nosotros. La estrelló en el poste Pavón.
Pavón, sí, 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 efectivamente. Sí. Que fue el portero de América era Maldonado, Ángel Maldonado. Venía de arquero él.
No me acuerdo. Lo que pasa es que ahí jugó Villic.
Sí.
Jugó Calucha. Jugó Del Olmo. Ajá. Pues era todo
el equipo. Era todo el equipo.
Todo el equipote. De hecho, esa vez, acabando el partido, pues Del Olmo fue mi compañero en Veracruz. Y acabando me esperó en el vestidor. Ahí en el túnel, se quitó la playera y me la dio. Dice, toma, dásela a tu hijo. Uh-huh. No, mi hijo es americanista. Algún defecto tenía que tener. Ahí está.
Bueno, ya.
Le dio su playera y feliz. No, tenía buen... Digo que me llevé bien con ellos.
¿Quién se fue un partidazo también mítico de los que se recuerdan en la ciudad?
Muy bueno, ¿no? La que falló, o sea, que fue para colgarlo.
Sí, y era el América más espectacular de mucho tiempo contra un equipo de segunda división, de ascenso en ese momento.
Pusimos en aprietos.
Sí, sí, sí.
La última la tuvo Pavón, que se elevaba impresionante. Hasta se oyó el poste cuando le pegó el balón. No, perdimos ese día por un gol.
Sí, 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 él con un plan de San Luis lleno. Completamente lleno, desbordado.
Ahí nos tocó buenos partidos, nos tocó contra Mohamed.
Sí, también de Copa después, también contra
Toros. Nos tocó también contra Atlante.
Sí, sí.
Con Ambriz, que venía Atlante con Ambriz. Nos tocó el más complicado porque era un equipo casi como igual de nosotros de primera y corría mucho, era Morelia.
Morelia.
Pero sí, fueron buenos partidos.
Fue la vez que Pachuca también nos elimina, ¿no? ¿En semifinales o ya fue después?
Ahí, creo que fue, no, en una nos eliminó Pachuca.
Ajá.
Y en otra nos eliminó Tampico.
Sí, cierto.
La de Pachuca fue muy rara, Pachuca nos tenía un temor,
sí,
como no te imaginas. Mira, yo jugué ahí y todo, y después de haber salido y eso, cada que salía yo de ahí la gente me trataba muy bien. Los partidos que iba yo allá, bien. De hecho, de ahí, no sé si recuerdas que me regalaron un carro.
Sí, sí, sí.
Por un partido ahí. Se hacían apuestas de cuánto nos iba a meter el Pachuca porque jugaba Medford, Truco,
sí, no,
Dante Juárez, sí. Servín, ¿no? Era un
equipazo. Era equipazo.
El costarricense Fonseca.
Sí.
Y no, ¿cuánto les van a meter? 6, y apostaban. Y que le ganamos 1-0.
Sí.
Y acabando el partido bajó para allá al vestidor y me dijo, ¿cómo estás, Ama? No, me estaba yo bañando. Háblenle. Y ya salí del baño. Dice, prima doble. Ya le dije, oiga, Jacobo, pues una prima para los muchachos, mire. De prima doble. Dice, pero para ti un automóvil compacto, último modelo. Me regaló un Volkswagen. Ya yo puse la diferencia y me compré un Jetta y eso, pero que luego me lo cobraban cada que me equivocaba.
Sí, pero sí fue una de las míticas con Pachuca. Y
sí, esas, y nos tenía mucho temor por eso, porque una vez vino aquí y me acuerdo, fíjate, de las cosas que tú dices raras que no se saben. Un día hicimos interescuadras. De portero se puso el masajista, de lateral Memo, el masajista también. Eran dos masajistas, uno era Leónides y el otro era Memo, estaba el Ojitos.
El Ojos.
Eran ellos los eternos masajistas ahí. Se metieron en la interescuadra porque no teníamos. Hicimos interescuadras, yo me acuerdo que se les andaba yo malo de una muela. Traía hasta el cachete hinchado y todo, barbón y todo del dolor y eso. Venga, vamos a darle ahorita. Y le ganamos a Pachuca, fíjate. Así, con haciendo interescuadra, así de esa manera. Sí, y ya no. luego fuimos un partido allá y también nos iban ganando 2-0, pero con ese resultado, ah, no, miento, les empatamos a 2, pero pudieron habernos metido 8 o 10
Sí, me acuerdo de
y
ese.
yo les saqué todas esas ahí y los compañeros se rifaron, pero no, 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 no te imaginas cómo. Y le sacamos el partido y que calificamos. Pues ya nos tocó contra ellos la liguilla y
Exacto.
nos ganaron allá. No te miento. Acabó el partido y Servín se fue de rodillas hasta medio campo.
Porque no, por ganarles.
Por el temor que
Sí.
tenían, como que yo creo que prometió que sí.
Sí, a la postre, bueno, no, creo que esa fue donde asciende Celaya,
Ascendió
creo.
Celaya,
No,
esa fue.
perdió la final contra
Contra
Celaya.
Pachuca.
Pachuca la pierde con Celaya y asciende Celaya. Pero algo recuerdo, así como vagamente, que la liguilla se jugó en dos grupos también. Y ahí es donde sacan el empate para calificar a las semifinales. Y en las semifinales se vuelven a encontrar con Pachuca,
Pachuca.
les ganan y Pachuca a la postre pierde contra. O sea, que todo el mundo decía, no, pues el que gane este, nadie veía a Celaya como
No,
posible.
pero era un equipazo el
Sí, era
año.
un equipazo.
Allá, nosotros, son anécdotas. Estaba el Loco Casillas, un entrenador,
Sí, ¿cómo no?
y lo entrevistaban y decían, bien folclórico. No, van a ver el potencial del equipo. Las primeras 6 fechas, invictos íbamos. Pero en la fecha 7 van a ver el potencial de este equipo. Ahorita ahí va y hemos ganado, pero van a ver el real potencial. Sí, en la fecha 7 nos
Sí.
metieron 6. Nos metió 6 el Celaya.
Sí,
Sí.
no, Celaya era un
Sí, era
equipazo
un
también.
equipazo.
Que no veía nadie el potencial. Todo el mundo pensaba en Pachuca, que iba a
Sí,
ser el
porque
campeón.
era un equipo de primera.
Sí, Pachuca estaba armado como un equipo de primera. Después asciende la siguiente temporada,
Sí, pues sí.
prácticamente con los mismos.
La verdad. Yo creo que en el de ascenso nunca había un equipo tan fuerte como ese.
Bueno, el Tigres tal vez.
Me tocó contra Tigres, pero no.
¿Usted cree que más poderoso Pachuca
Sí, ahí me tocó.
en su
Pachuca,
momento?
ahí estaba, paraba
Truco.
Truco.
Sí.
Tenía a Servín, tenía a un pelirrojo, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Estaba Dante Juárez,
Dante
estaba
Juárez.
Servín, estaba. Pues todos los que estaban eran de primera división, podían jugar en primera división, los que se fueron a jugar ahí, pagaban muy bien.
Sí.
Fue cuando hicieron el estadio.
Ya es cuando llegaba la nueva directiva, que es la de
Sí, fue
ahora.
un cambio, porque yo cuando estuve ahí también batallábamos con el sueldo.
Sí.
Yo fue cuando llegó esta nueva directiva y no, hombre, pues le inyectaron mucho dinero.
Sí,
Profe,
no.
yo tengo una duda ahora para ir cerrando ya esta entrevista, acerca de los mitos que se dice del fútbol, qué tan cierto o no, o qué no tan cierto es acerca de las tendidas de cama.
Mira, a mí tocó ver y así abiertamente no vi. Sí vi que hubo enfrentamientos con entrenadores y con los jugadores, pero que decir, vamos a dejarnos perder para que lo saquen, no, nunca vi nada. La verdad, soy honesto, nunca vi. Pero sí, sí me tocó ver enfrentamientos de los jugadores con el entrenador y igual. Es algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Porque yo soy de la idea que todos tenemos derecho a un trabajo. Y no puedes quitarle el pan
Claro.
a la familia de una persona. A mí me tocó, yo pude haber hecho 2 o 3 veces, si yo doy a lo mejor el, ¿cómo se llama?
Una mala salida, sí.
O algo, o
Un
digo
paso
algo, no, o
mal.
digo algo.
Ah, okay. El
Alguna
comentario.
vez, una vez me tocaron, me citaron para que yo hablara.
Okay.
Y si yo decía, corrieron al entrenador.
Okay.
Yo no hablé, yo dije, no, yo no tengo nada que hablar. Los problemas con el entrenador los arreglo yo con él. Yo no tengo ningún problema y yo estoy tranquilo y a gusto. Oye, pero no, 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 yo no. Nunca, jamás. Yo no, o sea, la verdad, yo no haría eso. No, no está dentro de mí porque, como te lo vuelvo a repetir, yo no estoy de acuerdo en que se le quite
Claro.
el trabajo a alguien.
Sí, no. Pues sí, obviamente.
Y sí ha de haber, sí, puede suceder, porque ya se ha visto mucho,
Sí.
pero tío, me tocó ver jugadores que sí es cierto, que salíamos a la cancha y esa juntita que se hace ahí, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a ver quién hablaba más y cambiaba de repente. Pero para bien, o sea,
Okay.
nunca para mal.
Sí. Claro.
Y pues desgraciadamente te digo, a veces se toma mal. Pero no, nunca me tocó. Nunca me tocó. Sí, enfrentamientos que la verdad son penosos. No,
Sí,
no
pues
es
sí.
nada, no es agradable.
Profe, ya para cerrar, ahora sí, ya, pues agradecer primero por todo este rato, y hemos dicho un ratito y
Y mira, y el que no quería venir.
Exactamente, que no quería hablar. Ya está como el Harlem. Ya, nada más lo último. En este programa tenemos una sección que es como el camino del campeón, el camino del descenso. Hablando de la actualidad del fútbol, ¿no? Primera división, ¿quién es el equipo que hoy falta mucho? Estaba durando esto cuando apenas van 2 jornadas. Pero lo que vimos, las 2 jornadas, lo que viene del campeonato anterior, cómo se armaron los equipos, ¿a quién pone usted como un posible candidato al título?
Pues yo creo que está más que visto, aunque no me gusta, pero pues es el América.
El América.
Es el equipo que está
Sí,
mejor
sí, sí.
armado. Tiene, yo creo que hasta 2 o 3 jugadores por posición.
Sin duda.
Y aparte, pues el soporte que tiene económico por parte de la televisora y todo eso, para mí es el equipo que pues es el abocado a ser el campeón otra
Y
vez.
digo, para no dejar ahí, porque es el campeón, otro que ande como posible.
Yo veo a Tigres.
Tigre, sí, otro igual, con el mismo fuelle
Sí,
de América.
lo mismo. Y de ahí va bajando, por ejemplo, Monterrey, dos equipos que van, que son equipos fuertes. Se hablaba mucho de Pumas, pero ahora que lo vi aquí,
Sí,
pues
¿no?
no lo hizo mal, ¿eh? De hecho, tuvo 2, 3 opciones
Sí.
después del 1-0. Pudo haber empatado el 2-1, ¿ah?
Sí, dos
¿Eh?
uno.
Pudo haber empatado el partido, pudo haber sacado, pero bueno, no fueron contundentes y fue por eso que sacaron un mal resultado. Pero yo así lo veo. Yo son los equipos que veo más. Y aparte son los que más le han invertido.
Sí, son los que más billetes han sacado. Y el camino del descenso, que no hay
No
descenso,
hay.
pero ¿quién será el último lugar desde su punto de vista?
Pues los mismos que están. La verdad, da pena decirlo porque no es agradable, pero yo veo a Mazatlán,
Sí.
yo veo a Querétaro, son los 2 equipos que veo, y Necaxa.
Necaxa empezó muy bien ahora este torneo, pero quién sabe cuánto dure.
Sí, a veces tiene, como dicen, el arranque de caballo flaco, ¿va?
Sí, sí,
Arranca
sí.
con todo y después, ojalá y no, ojalá, y pues es un equipo de tradición y eso, pero no tienen mucha. Como dicen, voltean y tienen un equipo ya para voltear y una banca como Tigres, una
Sí,
banca
no,
como
no, no.
América.
No hay cómo.
No hay ni con qué competir ahí.
Profe,
Perfecto.
para seguir contando historias, y hemos ido muy bien en el podcast, tendrá que nominar por último a dos compañeros, excompañeros del fútbol para invitarlo al siguiente episodio. ¿A quién nomina?
Pues ya vino el que no le gusta hablar,
Exacto,
a mi
sí,
buen
ya
amigo,
vino.
el
Sí.
negrito del Carlin. ¿Quién sería? Pues.
Pues Omar.
Omar, Omarcito, yo pensé que ya había venido,
No,
pues
pero así
habría
ya
que
lo
ponerlo,
comprometemos más.
sí, a Omarcito, a Omar Domínguez, y pues sería bueno también que hicieran una con dos, por ejemplo, el negro, el Carlin con otra persona y hablar de todo ese tipo de.
¿El negro con usted?
No, no, con otro. No me deja hablar el condenado
Eso
negro.
sí. Eso sí.
Bueno, sí, no, y sería bueno porque. Así se platican muchas cosas que
Se van acordando y van saliendo todo lo
de
que.
verdad cuando te juntas a hablar de fútbol no acabas.
Sí, no.
Anécdotas, cosas buenas, cosas malas, cosas chuscas, de todo sale ahí. Te puedes quedar todo un día platicando.
Sí, no, pues sí. Pues bueno, profe, muchísimas gracias
Sí,
por
de verdad.
estos minutos, ya 1 hora y pasadito. Es que es un placer sentarme con uno de mis ídolos de la infancia que yo vi jugar y que obviamente lo recuerdo con mucho cariño. Y ahora que tenemos la oportunidad de vernos casi cada fin de semana, también es un placer saludarlo, ver ahora su trabajo como director técnico. También es un gusto. Y pues ojalá que siga rodando el balón muchísimo, enseñándole a tanta gente a la portería y a la cancha también, por usted, profe. Y pues nada más, un cierre que quiera hacer.
Sí, no, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que, como tú dices, es transmitirle a los jóvenes lo que aprendiste,
Sí,
lo
totalmente.
que aprendiste ya después de muchos años y darles unas buenas bases para que, la verdad, yo lo sigo diciendo y lo repito, en fútbol, en San Luis hay muy buen fútbol, muy buenos jugadores. Falta que se les dé la oportunidad y ojalá y se dé y que nosotros pongamos nuestro granito de arena a la hora de trabajar y hacer que hagan las cosas bien.
Perfecto. Pues vámonos, Jesh.
Vámonos, Arturo. Muchísimas gracias a todos.